Imaginemos por un segundo que un ataque táctico con drones en pleno corazón de Oriente Medio termina pagando casi por accidente la factura de la maquinaria de guerra de Rusia.
Ostras, es que suena a teoría conspirativa total.
Literalmente. Suena a ciencia ficción, pero la cosa es que no lo es. Todo está increíblemente conectado en este tablero global.
Ya.
Y bueno, hoy nuestro objetivo en este análisis a fondo es hacer un poco de radar, digamos, para quienes nos escuchan.
Exacto, de radar analítico.
Eso es. Y fíjate, hay una actualización fascinante en el mundo de la tecnología legal de la que habla la consultora ALM Intelligence. Acaban de renovar una herramienta que se llama Verdict Search.
Conozco ese sistema.
Pues para la audiencia que a lo mejor no está metida en el día a día de los tribunales, a ver, esto es una base de datos masiva con más de 200.000 casos. Y los abogados no la usan para leer sentencias por puro aburrimiento, ¿sabes?
Claro, claro, nadie hace eso.
La usan para encontrar patrones invisibles. O sea, introducen variables, buscan precedentes exactos y logran predecir cómo se va a resolver un litigio súper complejo basándose en cómo encajaron las piezas en el pasado. Es una máquina de encontrar la verdad subyacente.
Y es vital porque, a ver, en juicios de alto nivel, la cantidad de información te aplasta. Sin un sistema para conectar los puntos, te ahogas en un océano de datos. El objetivo es separar la señal del ruido.
Totalmente. Y la razón por la que traemos este concepto hoy es porque queremos ser, precisamente, ese verdict search, pero aplicado a la geopolítica.
Me parece una analogía brillante.
Gracias. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de documentación reciente. Tenemos datos tácticos del Institute for the Study of War, el Global Terrorism Index de 2026, reportes del Al-Habtu Research Center, filtraciones de Channel 12 y varios comunicados de inteligencia.
Una barbaridad de datos, vaya.
Sí. Y para no aburrir a la audiencia, vamos a prescindir de repetir, según este informe, cada dos minutos. Todo lo que vamos a desgranar proviene estrictamente de estos documentos, analizándolo de forma totalmente objetiva y neutral.
Eso es fundamental recalcarlo. No tomamos partido, solo leemos los datos.
Exacto. Vamos a conectar esos puntos entre zonas de conflicto que la geografía empeña en separar, pero que, o sea, los datos revelan como un ecosistema donde mueves una sola pieza y tiembla todo.
Y para entender ese efecto dominó, bueno, hay que empezar por la pieza que cayó primero. Si miramos la cronología, todo pivota sobre el 28 de febrero de 2026.
Esa es la fecha clave.
Sí. Los informes militares detallan dos operaciones simultáneas, Epic Fury, por parte de Estados Unidos, y Roaring Lion, ejecutada por Israel.
Ajá.
El resultado táctico inmediato en Teherán fue la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Y claro, eso provocó la rápida sucesión de su hijo, Mojtaba Jamenei. Pero fíjate, el impacto que realmente sacudió al planeta no fue tanto el político...
Fue el marítimo, claro, el estrecho de Hormuz.
Exactamente. La respuesta de Irán fue cerrar esa arteria vital. Y no hablamos de una simple ralentización, ¿eh? En 24 horas el tráfico de petroleros se desplomó un asombroso 94%.
Madre mía. ¿Un 94?
Sí, de repente tienes a más de 150 buques mercantes gigantescos, cada uno con millones de barriles de crudo, ahí, anclados a la deriva.
Porque el paso era intransitable. Y claro, o sea, el mercado global no tiene paciencia para los cuellos de botella. El pánico fue absoluto.
Total.
El crudo Brent rompió previsiones y se proyectó a una franja de entre 100 y 200 dólares por barril. Y los contratos de gas en Europa subieron un 41% de la noche a la mañana.
Una barbaridad para las economías.
Sí, pero aquí hay un detalle que me vuela la cabeza. Ante la pérdida de muchas de sus capacidades convencionales, la estrategia de Irán consistió en monetizar el estrecho. O sea, empezaron a exigir un peaje de 2 millones de dólares por cada petrolero.
Argumentando compensación por daños de guerra, sí.
Sabemos que la Armada y la Fuerza Aérea iraní sufrieron daños severos.
Correcto.
Si tienes tu capacidad militar mermada, ¿cómo sostienes un peaje internacional? A ver, es como si un guardia de seguridad al que acaban de desarmar y echar a la calle decide empezar a cobrar la entrada en un club nocturno abarrotado. ¿Cómo intimidar sin tu arma principal?
Ya es una gran analogía, pero requiere un matiz táctico. El guardia ya no necesita una pistola enorme. Le basta con dejar caer un puñado de cristales rotos en la misma puerta del club.
¡Ostras! ¡Qué buena imagen!
Es que es eso. No necesitan una flota inmensa e intacta patrullando cada metro cuadrado. La geografía del estrecho es tan estrecha que unas cuantas minas marinas, baratas, o enjambres de drones de $500 son esos cristales rotos.
O sea que el peligro real no es que vayan a hundir todos los barcos, sino que podrían hundir solo uno.
Exactamente. Solo necesitas crear la percepción de un riesgo inasumible. Y ahí entran las matemáticas de los seguros. En cuanto hay minas o drones, las aseguradoras marítimas en Londres o Nueva York entran en pánico.
Claro, te suben la prima.
Te la suben a niveles estratosféricos, encarecen el viaje en millones. Así que no es la marina de guerra la que detiene a los petroleros, son los contables de las empresas navieras.
Ven los números y dicen, echa del ancla.
Eso es. Usan el miedo económico como palanca.
Fíjate, hay una gran ironía en todo esto de estrangular la economía global. Cuando aprietas tanto, nadie se rinde de inmediato. Ambos lados buscan puertas traseras para respirar.
La diplomacia clandestina.
Exacto. Y ahí entran los intentos de negociación. Las filtraciones de Channel 12 documentan un plan de 15 puntos propuesto por la administración Trump, encabezado por figuras como Jared Kushner, Steve Witkoff y Marco Rubio.
Sí, y las condiciones que exigen no son nada sutiles.
Para nada. Exigen el desmantelamiento total de instalaciones nucleares críticas como Natanz, Isfahan y Fordo. También acceso total para la OIDA, la agencia de la ONU.
Ajá. Y el cese del financiamiento a los grupos proxy, a las milicias.
Sí. Pero a cambio de ese desmantelamiento, el plan pone sobre la mesa un alivio drástico de las sanciones económicas. Y ojo al detalle, en la letra pequeña.
El complejo de Búsher.
Exacto. El complejo nuclear de Búsher se quedaría intacto. Esto sugiere que Washington está dispuesto a dejar una vía abierta para que Irán mantenga energía nuclear civil bajo supervisión.
Y si cruzas ese dato con las recientes declaraciones de Trump sobre un misterioso premio significativo que Irán habría ofrecido relacionado con petróleo y gas, pues empiezas a ver un posible pacto transaccional gigantesco.
Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque mientras en Washington hablan de premios y planes de 15 puntos, la política interna iraní intenta un lavado de cara espectacular. Hablamos de Mohammad Bagher Ghalibaf.
El intento de reetiquetado, sí.
Algunos sectores occidentales le quieren colgar la etiqueta de canal diplomático pragmático, alguien con quien hacer negocios. Pero, espera un momento. Si revisamos los informes de inteligencia, este hombre es un veterano de la línea dura de la Guardia Revolucionaria, la IRGC.
De los más duros, sí.
Para quienes nos escuchan, estamos hablando de alguien ligado a escándalos colosales, como el famosísimo Sismonigate. Vamos por las sanciones. Y de repente descubren que la familia del propio Ghalibaf viajaba a Turquía para comprar artículos de lujo para bebés.
Es de un cinismo apabullante.
Tela. Entonces, la pregunta es, ¿Occidente realmente cree que puede reempaquetar a un veterano de la línea dura y presentarlo como un modelado pragmático? ¿O es un error de cálculo histórico?
Los analistas de terrorismo son muy claros. Intentar buscar moderados en la cúpula de la IRGC es una ilusión óptica muy peligrosa. La influencia de hombres como Ghalibaf no se basa en ganar elecciones. Se basa en la lealtad a una estructura paramilitar.
Claro, que controla media economía del país.
Exacto. Ese pragmatismo que Occidente cree ver es pura táctica. Es flexibilidad para sobrevivir, lograr que levanten las sanciones y ganar tiempo, nada más. Desmantelar la red de proxies sería desmantelar su propio poder.
Ya. Y mientras los diplomáticos buscan a este supuesto moderado, sobre el terreno está pasando algo aterrador. La decapitación militar que mencionamos al principio ha generado un vacío enorme.
El eje de la resistencia.
Eso es. Esa red de milicias ya no recibe órdenes centralizadas. O sea, han pasado de ser un ejército en la sombra a operar prácticamente por libre.
El caso de Hezbollah es el ejemplo perfecto. La inteligencia calcula que conservan apenas un tercio de su potencia de fuego original. En una guerra normal, si te reducen a un tercio, te repliegas a defender.
Ya, te escondes.
Claro. Pero aquí, en lugar de encogerse, Hezbollah ha expandido sus ataques geográficamente. Han llegado a alcanzar la base de la Real Fuerza Aérea Británica en Akrotiri, en Chipre.
¡Ostras! Una milicia regional golpeando infraestructura occidental en suelo europeo.
Sí, sí. Y esa descentralización es un fenómeno mundial, como detalla el Global Terrorism Index.
Lo de los lobos solitarios.
Exactamente. La falta de control central se convierte en atentados de individuos radicalizados en Occidente.
Y hemos visto casos muy específicos. Un tiroteo en Texas, perpetrado por un ciudadano con símbolos iraníes. Un ataque a un gimnasio en Ontario, que era propiedad de un disidente iraní-canadiense.
Y el ataque a la sinagoga en Michigan, no lo olvidemos.
Sí. Y sumamos a esto lo del Levante. El régimen sirio cae, las potencias desvían sus recursos hacia el Golfo Pérsico, ¿y qué pasa? Un colapso de seguridad que permite la fuga masiva de la prisión de Al-Hol en Siria.
De 15.000 a 20.000 prisioneros vinculados a ISIS. Una locura.
Es como si una corporación global colapsara y sus filiales de repente empezaran a operar por su cuenta sin seguir las reglas de la sede central. ¿Cómo hacen los servicios de inteligencia para anticipar esto? El enemigo ya no es un ejército, es un sistema de franquicias descontroladas.
Esa es la pesadilla de cualquier analista ahora mismo. Y la clave está en el cambio de las comunicaciones. Contra un Estado tienes puntos de intercepción. Transferencias bancarias, llamadas encriptadas entre Teherán y Beirut.
Hay charlas que puedes escuchar, digamos.
Exacto. Tienes un rastro. Pero con el modelo de franquicia del lobo solitario, eso desaparece. Ya no hay transferencias masivas. Es un individuo en el sótano de su casa, en Norteamérica, consumiendo propaganda por algoritmos, que decide coger su coche y cometer una barbaridad.
No hay mando central al que escuchar.
Nada. El tiempo de reacción policial pasa de meses a minutos. Y claro, inyectar a 20.000 extremistas endurecidos de Al-Hol en ese territorio desestabilizado es oxígeno puro para el terrorismo suní.
Fíjate, si nos alejamos del Golfo y miramos hacia Europa del Este, empezamos a ver el verdadero efecto dominó. Porque este caos ha creado un ganador accidental a miles de kilómetros.
¿Rusia? Parece mentira, pero sí.
Totalmente. Según los reportes, Rusia acababa de lanzar una ofensiva brutal en primavera-verano contra el cinturón de fortalezas ucraniano. Pero el coste estaba siendo devastador.
Más de 6.090 bajas rusas en solo 4 días de combates. Los datos son espeluznantes.
Y a eso súmale la hemorragia económica en casa. En enero, el PIB ruso cayó un 2,1% y las reservas de oro del Banco Central estaban en su nivel más bajo desde 2022.
Estaban quemando sus ahorros.
Vamos a analizar esa mecánica. ¿Por qué una caída del PIB te obliga a quemar reservas de oro tan rápido?
Es pura supervivencia de una economía de guerra, ¿sabes? Si el PIB se contrae, la economía productiva frena. Generas menos impuestos. Pero los gastos del Estado están multiplicados. Pagar salarios a cientos de miles de soldados, fabricar municiones, compensar a las familias de las bajas.
Si entra menos, si gastas más, tienes que tirar de la hucha.
Exacto. Liquidar el oro a velocidad alarmante para sostener el frente.
Pero entonces, ¡boom! Ocurre la crisis en el Estrecho de Hormuz que comentábamos, el crudo se encarece, hay pánico energético y nos topamos con una paradoja diplomática tremenda. Para evitar el colapso global, Estados Unidos tiene que flexibilizar sus propias sanciones.
¿La extensión de 30 días para India?
Eso es. Permiten a India comprar petróleo ruso temporalmente. El resultado es que justo cuando Moscú estaba más vulnerable, reciben una inyección masiva de ingresos vendiendo crudo a precios inflados por la crisis de Irán. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Es muy fuerte.
Ya te digo. Estamos diciendo que las maniobras de Washington para contener a Irán están financiando indirectamente la guerra de Moscú contra Ucrania.
Sí. Es el ejemplo de manual de cómo las sanciones fracasan cuando estalla una crisis sistémica en otro lado. La dependencia energética es implacable. Si sacas el petróleo del Golfo de la ecuación, el mundo no puede apagar los motores.
Claro, las fábricas tienen que seguir.
Así que el crudo ruso, que estaba súper sancionado, de repente es indispensable. Moscú no planeó el ataque en Oriente Medio, pero se están beneficiando del despiste occidental y del precio del barril.
Y eso deja a Ucrania asfixiada. ¿Ven cómo la atención y los misiles de Estados Unidos se desvían al Golfo mientras su invasor se enriquece? Para sobrevivir, los informes muestran que Ucrania ha tenido que innovar a la desesperada.
Han intensificado la guerra asimétrica profunda, sí. Como no pueden competir en volumen de infantería, golpean la infraestructura energética rusa.
Hemos visto ataques en las profundidades de Rusia, incendios en la terminal petrolera de Transneft por Primorsk, que maneja 60 millones de toneladas al año.
Una barbaridad logística.
Y ataques a la refinería Bashneft, o en la destrucción de ese radar rarísimo, el Nebo-U. Todo usando drones. Y aquí hay un dato de los informes que duele procesar.
La asimetría del coste.
Es que fíjate, Estados Unidos está usando misiles Patriot de 4 millones de dólares la unidad para derribar drones Shahed iraníes que cuestan $30,000.
4 millones contra 30.000. Es una ecuación financiera insostenible a largo plazo.
Te arruinas ganando batallas, ¿sabes?
Literalmente.
Y ahí es donde Ucrania interviene con una oferta de, en plan, diplomacia de drones. El presidente Zelensky propone establecer centros de combate de drones en Oriente Medio.
Ofreciendo su experiencia empírica.
Exacto. Le dicen a Washington, tenéis un problema con estos enjambres baratos, nosotros sabemos cómo derribarlos a una fracción del coste. A cambio, dadnos sistemas Patriot y Tomahawks. Es como una startup ágil salvándole los números a una megacorporación lenta.
Me encanta esa comparación.
Entonces, ¿es esta diplomacia tecnológica el futuro de las alianzas militares? ¿Importa más la innovación técnica que los tratados antiguos?
Todo apunta a que sí. La moneda de cambio ahora es el know-how tecnológico. Ucrania ha pagado con sangre aprender a derrotar estas tácticas, y ahora ese conocimiento es oro. Además, la otra parte también colabora.
¿Rusia e Irán?
Claro. Intercambian ventajas. Rusia da acceso a tecnología satelital avanzada a Irán, e Irán les da los diseños industriales de los drones Shahed. Hoy las alianzas se firman con transferencias de tecnología, no con papel.
Fin. Es una reconfiguración total del poder global. Y esto nos lleva al principio de nuestro análisis, a la importancia de ver el panorama completo, como el sistema Verdict Search.
Separar la señal del ruido.
Totalmente. Un ataque en Teherán paraliza barcos en el Golfo. Eso sube el precio de la energía a nivel global. Resucita las finanzas de Rusia, fomenta el terrorismo solitario en Occidente y obliga a Ucrania a exportar tácticas de drones.
Todo es parte del mismo engranaje, sin duda.
Así que queremos dejar a la audiencia con un pensamiento final provocativo. Si Ucrania demuestra que un ejército ágil con drones baratos puede suplir las deficiencias de una superpotencia con misiles multimillonarios, ¿será que en la próxima década el poder militar global ya no se medirá por quién tiene el mayor arsenal nuclear, sino por quién puede imprimir en 3D el enjambre de drones más eficiente? Y a no quedarse nunca en la superficie de la información. Hasta el próximo análisis a fondo.